Coco Consejos, con Elena García Ozores.
Va a costar hacer ver que no hay dolor, que todo sigue igual. Esconder los desperfectos y disimular. Qué bonita es la felicidad. Podría ser peor. Nuestra frase favorita del despertador.
Hablamos de salud mental y además hoy es el Día Mundial de Lucha contra la Depresión, que es la primera causa de discapacidad derivada de problemas de salud mental, y se estima que el 3,8% de la población la experimenta, alcanzando en caso de los adultos el 5% y en las personas mayores de 60 años el 5,7%. Es un 50% más frecuente entre las mujeres que entre los hombres. Nos acompaña, como cada mes, en este espacio de salud mental, Elena García Ozores, que es psicóloga en Cocodoc Psicología, en Paseo de la Florida 3. Primero, Elena, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, depresión, una de las especialidades, de tus especialidades como profesional de la salud mental, es el trastorno mental grave, Elena. El tema de la depresión causa mucho sufrimiento.
Sí, así es. El tema de la depresión y otros trastornos mentales, ¿no?, que también pueden incluir como consecuencia una bajada en el estado de ánimo o cierta incapacidad para desenvolverte en el día a día, es importante tenerlo en cuenta y tener en cuenta la sensibilización y la formación, en que cuantas más herramientas desarrollemos los chavales, cuantas más herramientas les dejemos desarrollar y aprendan, cuanto más todoterreno puedan ser desde pequeños, mejor nos vamos a desenvolver en las diferentes circunstancias que nos van a frustrar muchas veces, ¿no? Pero
muy importante,
es importante
esto, ¿no?,
ir con capacidades cuanto antes.
Aprender a frustrarnos, tener herramientas, Elena. Ahora vamos a hablar de muchas otras cosas que tenemos previstas para este comienzo de año en lo que a salud mental se refiere. Pero en cuanto a la depresión, a mí me viene a la cabeza una pregunta. No sé si hay casos en los que se puede prevenir sin llegar a agotar tanto el tiempo, sin no poner remedio, sin no acudir a una consulta de un psicólogo o de una psicóloga. ¿Algunas depresiones podrían, no sé, prevenirse y no ser tan graves si atendemos a esas alertas que nos da el cuerpo y la mente?
Mira, pues es importante en cualquier sesión de psicología, curso o derivados, en lo que puedo trabajar yo o cualquier otro psicólogo, es importante poner el foco en lo que cada uno puede hacer al respecto por estar mejor, desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Y en salud mental es igual. Obviamente va a haber factores que no dependan de nosotros, ciertas predisposiciones genéticas que no las voy ni a saber, que me van a facilitar o dificultar la vida. Pero en ese campo de buenos hábitos, de buenas costumbres, de preguntar cuanto antes, de si hay que hacer una consulta al médico de familia, que puede ser un primer interventor ahí en salud mental también, pues preguntarlo cuanto antes, porque es verdad que en salud mental, y más en cuestiones duras como pueden ser una depresión, el tiempo juega en contra. Entonces es mejor preguntar, por si acaso, mira, es que estoy notando, que dejar que pasen meses, que eso se cronifique y que igual no haya un camino rápido de vuelta al estado habitual, ¿no? Entonces esa sí que es una parte que podemos gestionar nosotros por individual.
Pues lo has explicado fantásticamente bien, y como cada comienzo de año hablamos de buenos propósitos, más allá de lo habitual, de pensar en adelgazar, aprender idiomas, apuntarnos al gimnasio, dejar de fumar. Y todo en enero, además, Elena, vamos a ajustar expectativas, vamos a planificar objetivos reales, que eso es algo muy importante y a lo que tú nos ayudas siempre, y vamos a limitar nuestra autoexigencia en general. Y yo creo que tenemos que empezar por el principio, Elena. Esto de ponernos demasiados deberes en enero, ¿es saludable para la mente?
¿Qué va a ser saludable? Si es que
es estresante, es estresante ya de partida, ¿no? Toda la vez.
Empezamos el año con el tienes que, cuando creo que lo hemos hablado otros años, ¿qué pasa el 1 de enero? Que tenemos superpoderes. Nos han traído los reyes la capa de todos los poderes del mundo para hacerlo rápido y bien, que en junio ya no nos salía. Bueno, pues igual nos tenemos que parar a pensar en que el planteamiento no puede ser ni tan absoluto ni tan radical de a partir de ahora sí sino que para poner objetivos, para poder organizarnos, seguimos necesitando ciertos pasos previos. No por ser 1 de enero ya está todo vendido y nos va a salir bien.
Bueno, en redes sociales, en las nuestras, en las de Radio Vitoria, en las tuyas, en las de Cocodoc, siempre cuelgas unos cococonsejos que son muy visuales, ¿no? Y a veces son 10, 12, hoy son 14.
14 nos han quedado, ¿verdad?
Y los has titulado A por 2025, entre exclamaciones. El primero dice, se elige objetivos SMART, cortos, pequeños, específicos, medibles, alcanzables, realistas, con duración limitada, esto que apuntábamos. Dices en el segundo punto, Elena, mejorar es opcional. Aquí estamos quitando mucha presión, ¿no?
Sí, también. Es que estamos en cuanto más mejor, en esta autoexigencia que hablamos, que es algo también muy social y muy global, ¿no? Presión social nos influye. Y parece que la única opción es, bueno, no para todo el mundo, pero sí que hay una tendencia muy clara y la mayoría de mis pacientes pecan de esto, ¿no? Del exceso de exigencia y de la mejora continua. Bueno, a veces un buen propósito es que me quede como estoy y poder estar llaneando, como dice algún psiquiatra con los que trabajo, llanear también es una buena opción y tiene que ser valorado como signo de estabilidad y de estoy bien así. Uh-huh. Igual ahora mismo no puedo hacer el esfuerzo, igual no es mi momento de dejar de fumar o no es mi momento para ponerme a dieta o mis circunstancias hacen que tenga que marcarme otras prioridades, ¿no? Y eso hay que pararse a valorar por muchos titulares que nos abrumen antes del 1 de enero. Y casi esta autoexigencia es peor que la de las colecciones.
Claro, es que si encima, tenemos ahí en mente, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, no hacemos nada, nos acabamos sintiendo fatal, culpables y entramos en un bucle que tampoco es bueno, ¿no? Acumular buenos hábitos, lo decías también, Elena, para la prevención de problemas de salud mental, hablamos de depresión, pero cualquier cosa. ¿Qué son esos buenos hábitos?
Mira, pues los más sencillos que nos enseñaban en el cole, aunque no estuviera de moda la salud mental, son los que vamos a matar muchos pájaros de un tiro. Uh-huh. Si cuido mi alimentación, el sueño, hago algo de ejercicio y voy acumulando, ¿no? Según pasan los años, pues estas 4 o 5 cuestiones, voy a poder estar bien físicamente, voy a eliminar las probabilidades de tener algunas enfermedades físicas y también muchas enfermedades mentales. El sueño es un aspecto que falla en un montón de personas.
Cada vez oigo más personas que duermen mal, Elena.
Sí, pero es que es lo más fácil de solucionar. Casi con el médico de familia y con un psiquiatra especialista, si hace falta, aunque haya que tomar alguna cosita, que no siempre, la higiene del sueño no es tan difícil de poner en marcha, y si hay que echar mano del especialista, es algo que se revierte bastante fácil. Pero que muchas veces se deja porque, total, siempre he dormido así, ¿no? Me despierto 17 veces o me cuesta 3 horas dormir. Esto no está en la media de lo que es saludable ni me va a ayudar luego a estar equilibrado, ni física ni mentalmente.
Otra alerta, si empezamos a dormir mal, no vamos aquí a sembrar el pánico, pero tampoco podemos normalizar lo de se alargan el tiempo, ¿no? Dormir mal.
Sí, esto pasa como lo que decíamos antes, que es fácil de solucionar o por lo menos consultar, que hay muchas cosas que se pueden hacer por intentar dormir mejor, ¿no?
Me gustan mucho las palabras que utilizas, Elena, a veces son muy divertidas, aunque hablemos de cosas que a veces son duras. Y en el punto número 4 dices, hazlo fácil, no hace falta vivir permanentemente en Retolandia. Y esto entre comillas.
Claro, es que Retolandia... Esto es de mi psicóloga, ¿vale? Ni siquiera es mío. Por lo que sea, en algún momento. Y con muchos pacientes míos también hablamos de la necesidad como de ponernos lo difícil, ¿no? De voy a hacer esto cuanto antes, ahora me voy a poner un reto que, pues, si estaba yo tan tranquila, a lo mejor, con esa teoría de la bastantidad que hemos hablado alguna otra vez, igual así ya tengo suficiente, ¿no? El triatlón era necesario, literalmente, en cuanto a triatlones y en cuanto a la vida y a la costumbre que tenemos de adelantar trabajo, de correr, de hacerlo bien, al 100%, y a veces nos lo podemos poner mucho más fácil, pero parece que si es fácil no tiene tanto valor, ¿no? Y si lo tiene, puede ser fácil, puede ser una temporada donde yo no necesite necesariamente mejorar, sino mantenerme estable y tenerlo facilito.
Es que como nos exigemos, yo esta mañana le preguntaba a una persona que hacía tiempo que no veía qué tal, me decía normal, y digo, pues es que normal es
maravilla,
todo. Es que normal es todo, ¿no?
Maravilla,
o
normal.
Estoy tranquila cuando decimos este tipo de cosas, que no pase nada, dices qué bien, porque a veces cuando pasa altera mucho la vida. Elegir bien los objetivos, Elena, esto es tan importante, ¿verdad?
Sí, porque no todo vale, no todas las batallas nos van bien a todos. Cada uno tiene unas circunstancias, dolencias, situaciones, traumitas, que no podemos obviar a la hora de proponernos cualquier objetivo de estos de nuevo año, ¿no?
Y lo de la urgencia. O sea, no sé si aquí es importante que hagamos un análisis rapidito, decir, a ver, todo esto que me estoy planteando, que tengo que hacer, pero puede ser un 1 de enero o puede ser un martes para un miércoles, empieza la semana, ¿no? Tantas y tantas cosas que vamos, hay quien se lo apunta en el móvil, hay quien hace notitas en un post-it, hay quien lo pone en el calendario de casa, y todo eso nos va resonando en la cabeza. Igual deberíamos pensar, pregunto, ¿qué es lo realmente importante, urgente, que no puedo dejar para mañana?
Sí, sí, yo me paro a pensar, que también es importante lo de pararse a pensar, a escribir, a ordenar, ¿no? Igual ponerlo todo para el lunes, porque así me lo quito todo y ya el viernes lo he hecho, no es muy realista, que no lo es. Entonces, si yo lo voy escalonando, si lo planifico con un poco de filtro, pues veo que no pasa nada si yo no hago todos los recados o todas las cuestiones que tenía para hoy. Atender a mis pacientes, sí.
Claro, no, hay cosas que no puedes, o si hay personas que dependen de ti, estoy pensando en hijos, en hijas, o en tareas o cosas laborales que no podemos decir al nuestro jefe o a nuestros oyentes, miren, no, que mañana sí eso, pero no sé cómo esto entenderlo, Elena. La constancia puede tener muchos formatos, no te flageles.
Es que la constancia...
Es otro consejo.
Bueno, esto lo digo yo porque quiero, opinión personal, la constancia está sobrevalorada. Uh-huh. Pero es que además parece que la constancia solo tiene un formato, que es que si yo me apunto a natación, tengo que ir todos los martes y jueves para el resto de mi vida.
Y como bueno, no vas, empiezas otra vez con la culpa.
Claro, porque ya no soy constante y entonces la culpa y la flagelación. Entonces la constancia puede ser, que a mí me gusta mucho ese formato, y además hay muchas personas que no pueden mantener esta constancia titular, ¿no? Bueno, pues igual la constancia es que un mes me dedico a tai chi, otro mes me dedico a nadar, no me gusta mucho, el siguiente doy paseos, en cuanto a ejercicio físico, por ejemplo, ¿no? Entonces, si rebajamos un poco y el deporte está en tu vida o el ejercicio está en tu vida...
Pero no como una obsesión de obligación, ¿no?
Eso es, y que no se convierta en el tengo que y en un sufrimiento más para, en vez de algo placentero que me ayuda a sentirme mejor, pues nada, me peta la cabeza porque no consigo ir a entrenar todos los días 2 horas.
Seguro que hay muchas personas que están agradeciendo estas palabras, ¿sí?
Espero yo que sí.
Yo pienso que sí. Y fíjate, no cumplir al 100% algo... No pensar que no es cumplirlo, ¿no? Va un poco relacionado con esto.
Sí, sí.
Todos los órdenes de la vida.
Me iban saliendo como hiladas, ¿no? Y es verdad que cuando... Bueno, eso me pasa con muchos pacientes, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana? Bien, sin más. Lo de siempre, normal. Esto es bien.
Claro.
No he cumplido los objetivos que nos habíamos propuesto. Yo, ¿qué objetivos nos habíamos puesto? Salir a andar 3 días a la semana, media hora. Vale, ¿y no ha sido ninguno? Sí, he ido 2 de 3. Eso es cumplir un objetivo.
Claro.
¿Al 100%? No, pero es que igual mi circunstancia de ahora tampoco me la voy a boicotear. 2 de 3 está muy bien, incluso 1 de 3. Incluso llegar al gimnasio, tocar y volverte a casa, si no has podido hacer más, ya te estás aproximando a la consecución del objetivo. Y eso también tiene mucho valor porque son pasos previos.
Ser clementes con nosotros por mismos, Dios. ¿No, Elena? Es un poco también el resumen de esto que estás diciendo. Recuerda que la salud mental va de sufrir lo menos posible. Qué importante es este punto, el número 12 de tus consejos.
Claro, si estamos en la
exigencia, todo el rato en el sufrimiento,
en el tengo que, en correr, en la culpa. Vamos a ver.
Si estamos centrando en el ejercicio físico porque probablemente haya muchas personas a las que les cueste, es verdad, ¿eh? Sí. Levantarse del sofá, salimos de trabajar y dices, y ahora, aunque luego te vas a encontrar mucho mejor, hay quien no hace ejercicio físico, hay quien no puede por sus circunstancias.
Y no pasa nada.
Pero hay muchas otras cosas, ¿no? que tenemos en nuestra agenda vital desde que nos levantamos, y es que al final, como estamos todo el rato flagelándonos...
Sí, y si para mí estar más templada, más tranquila y menos estresada significa que a las tardes no puedo más que estar en el sofá viendo alguna serie. Esto me decía una paciente el otro día. He estado con mi hija toda la tarde viendo la tele y yo, ¿y qué problema tenemos?
Claro.
Después de no sé cuántas horas de cole, no sé cuántas horas de trabajo, y que ese día estés cansada, menudo cargo de conciencia teníamos.
Es que no nos podemos permitir a veces, ¿verdad? Parece que estamos perdiendo el tiempo porque nos hemos planteado que vamos a hacer una tarde de ver la tele o de estar viendo la tele con un hijo o con una hija.
Mi padre que nunca, él dice que no se echa la siesta. Pero en realidad, él está en el sofá con el chándal feo de estar por casa.
Sí.
Bueno, ahora tiene un nuevo. Y es capaz de decirte que no se ha dormido porque no se estilaba el dormir, el echar una siesta en los 90, eso era muy feo. Ahora vamos aprendiendo, ¿no?
Sí.
Y a día de hoy todavía te dice que él vigila, que no se está durmiendo ni se echa la siesta, que está vigilando.
Me encanta.
Y cree que nos lo creemos.
Bueno, pues padre de Elena, ¿Cómo se llama tu padre?
Florin.
Pues es que ahora mismo Elena acaba de desvelar, en fin.
No vas a poder salir a la calle.
Un gran secreto. Que la siesta es maravillosa, no te preocupes, échatela. Yo, una cabezadita, la verdad que creo que es muy saludable. Elena, vamos terminando, pero estas dos cosas que pones para terminar, estos dos coco consejos, el 13 y el 14, pon el foco, son esenciales. El foco en lo que depende de ti. Y respira.
Y la última es lo de respirar, sí, que viene bastante bien para sobrevivir y para darnos cuenta de que a lo mejor en este acelere, que venía yo ahora en bici casi sin respirar, es que hacía frío, y a veces se nos olvida hacer esto para pararnos a pensar, para regularnos un poco, que es tan fácil como coger aire, porque estamos en un acelere y en una inercia que no solo es del debería y de todas estas obligaciones que hablábamos y objetivos, sino también físicamente desequilibrados. Coge oxígeno, que si no, no nos va a llegar al cerebro.
Pero que es que lo de respirar no solamente es para no morirnos porque nos ponemos sí, a full y no nos llega el oxígeno,
es
¿no?
Importante.
Es parar. Y en esto que decía Serena, ¿cuántas veces yo me encuentro, y es una autocrítica que hago pública, que le total, pasará también a más personas, que digo, es que está para ir a mis momentos de ocio, voy corriendo porque no he sido consciente de que saliendo 5 minutos antes de casa no iba a ir con ese
acelero. O voy más allá, que incluso llegando 5 minutos tarde... Y sé de lo que hablo.
Sí, porque sueles hacerlo, ¿no?
Se puede ir sin agobiarme.
Y mandas un mensajito y dices que llego a 5 más tarde.
No más, por educación y tal. Pero incluso contar con ese hacer menos bien y no al 100%, también se puede vivir tranquilo.
Bueno, la música también nos da mucha paz, sí, mucho bienestar mental, bien lo sabes tú, Elena. Así que nos vamos con una cancioncita que espero que te guste, Coldplay. Y a por el 2025 con más fuerza, con mucha energía, también con momentos en los que nos tenemos que permitir no estar tan bien. Hoy es el Día Mundial de la Depresión, hay muchas personas que están sufriendo, que también hay días que podemos estar tristes y no pasa nada, ¿no?
Por supuesto, hay que...
Debemos, seguramente.
Debemos, es una manera de autorregularnos, de contar con todas las emociones que tienen su función y su utilidad, la tristeza también, pero ojito con prolongar demasiado esos estados mentales que sean demasiado costosos, tristes o de sufrimiento para salir de ahí cuanto antes, ¿vale?
Nos quedamos con ese último coco consejo, Elena García Ozores, que supongo que te vas corriendo, ¿no? A Cocodoc, a Paseo de la Florida, ¿no?
No, corriendo yo no voy hoy. No.
¿Segura?
Segura.
Pues enhorabuena.
Hoy no.
¿Has venido corriendo? No, ya has pecado, ¿eh? Has venido corriendo, ahora vas más despacito, ¿vale?
Ahora puedo ir despacio.
Venga, pues disfruta del paseo, Elena, abrígate, y gracias por estar un año más aquí en Radio Vitoria. Hasta la próxima,
Alejandra.